Noticias Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. No sé si han dado cuenta, pero esta es la última semana completa de este mes de marzo que nos llevará desde hoy hasta el próximo 27, el próximo domingo, entrando ya casi en una nueva estación. 21 de marzo hasta la 1 de la tarde, como siempre, con muchas cosas que ofrecerles, todas relacionadas con la actualidad. Comenzamos. Miren, recuerdo las palabras de Íñigo Errejón. Después de las elecciones andaluzas supeditadas al ascenso de Vox, aseguró el líder de Más Madrid que en esa región, Andalucía, no hay un millón de fascistas. Duras las declaraciones de Errejón para la formación de Abascal. Sin entrar en discusión si Vox es o no fascista, ultra o de la extrema derecha, lo que sí está claro es que no son moderados, como tampoco lo son Unidas Podemos. No sé si recuerdan en su programa electoral que apostaban por que España abandone la Unión Europea. El caso es que se ha instalado en la sociedad un temor ascendente por la posibilidad de que Vox comience a ocupar espacio en las instituciones. Y estas declaraciones que estamos escuchando, en la gran mayoría de las ocasiones, son impetuosas y no hacen otra cosa que inducir al electorado a votar por la formación verde. Este fin de semana vimos en la calle en Madrid casi 400.000 personas que se manifestaban de diferentes sectores. Estaban agricultores, estaban ganaderos y también estaban los transportistas. Como saben ya algunos que aseguran que detrás de ello, sobre todo de los transportistas, están movimientos de ultraderecha. Evacuar este tipo de opiniones, cuando vemos que un sector está en una situación de extrema necesidad, puede generar una sensación totalmente contraria a la deseada. La sociedad abraza a los mártires, aquellos que son desechados por los que son incapaces de encontrar una solución a los problemas sociales. Lo vimos con el ascenso de Podemos, el detonante fue la corrupción que se instaló en el Partido Popular, y con Vox el detonante de este ascenso puede ser todo lo que está pasando y lo mal que lo está gestionando el gobierno central. Y ojo, porque solamente queda un año para las elecciones generales. Yo no sé usted, pero estoy viendo muchísimas fotos de aquí, de Canarias, de supermercados, a los que le faltan muchísimas existencias. Estamos en un desabastecimiento, o podemos ver en un futuro no muy lejano el desabastecimiento debido al aumento de precios. Esto se lo vamos a preguntar al presidente de Asodican, Alfredo Medina. Generado un reguero de opiniones de todo tipo la decisión unilateral del gobierno de España, de Pedro Sánchez, de alguna manera evitar esa posibilidad de que exista un referéndum en el Sáhara Occidental, alinearse con las tesis de Marruecos. Nosotros vamos a hablar desde un punto de vista no tan crítico, sino más moderado, con un profesor de Derecho Internacional Privado. Hablaremos, por cierto, también sobre este asunto con la Asociación Canaria Víctimas del Terrorismo, con Acavite. Nueva normativa de la Dirección General de Tráfico. Queremos conocer cuáles son esos aspectos más importantes y lo haremos con Sara Novellas, que es la presidenta de la Asociación Stop Accidentes. Los lunes, ya saben, sobre las 12 aproximadamente, hablamos con ella, con las chicas. Tiempo de análisis con Pepa Luzardo y María Fernández, analizando asuntos de la actualidad. En esos momentos está reunido el consejero de transporte del gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, con la Federación de Transportistas del Archipiélago. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar con Agustín Espino para conocer qué ha dado de sí este encuentro. Tendremos, como siempre, el léxico canario, cada lunes, con Jorge Pérez, y finalizaremos el deporte, finalizaremos el programa con los deportes, con Juan Fran Cruz. Y los que suenan son Dire Straits con su Colin Elvis. Últimos éxitos del grupo 11 y 10, echamos un vistazo a la actualidad. Repasamos la información, las noticias. Jorge Peris, buenos días.
Hola Javi, buenos días. Sigue dando mucho que hablar la decisión de España de apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos en relación al Sáhara Occidental. El cambio de postura del gobierno que preside Pedro Sánchez sobre el conflicto, tras casi medio siglo manteniendo la misma postura de neutralidad, ha desatado la polémica y ha indignado a diversos colectivos y partidos políticos que consideran una traición hacia el pueblo saharaui el brusco cambio de parecer desde Moncloa. En esta línea se posiciona Carmelo Ramírez, que es el coordinador de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui.
No solo es una traición a los derechos que tiene el pueblo saharaui a que se celebre un referéndum de autodeterminación, tal como está prescrito en las Naciones Unidas, sino que además es una violación de la legalidad internacional. El derecho a un referéndum lo tiene reconocido el Sáhara Occidental desde la resolución 1514 del año 65 por las Naciones Unidas.
Otro aspecto preocupante es el abastecimiento de productos frescos a Canarias por efecto de la huelga de transporte. Llamada la tranquilidad del sector, que tiene todavía stock para abastecer a las islas, pero reconocen inquietud ante el panorama que afrontan. Fernando Clemente es el director de compras de Logimarex.
Al final, el hecho de la insularidad también nos permite o nos obliga a tener un stock de seguridad que nos permita cubrir, porque al final dependemos también desde suministro de península, entonces siempre tenemos unos stocks más elevados, digamos así, que lo óptimo para poder cubrir la demanda, pero bien es cierto que se acercan fechas como Semana Santa, donde la demanda aumenta exponencialmente y esto puede ocasionar este problema de suministro, puede convertirse en algo preocupante.
Y por otro lado, Javi, ya sabes que ayer tuvo lugar un atípico entierro de la sardina, se reemplazó por un fin de fiesta espectacular, una gran fiesta en el escenario del Santa Catalina, con la presencia de todos los premiados, que volvieron a confirmar, como hizo aquí hace poquito Inma Medina, la concejala de carnaval, el viernes, sábado y domingo 1, 2 y 3 de julio, con el esperado carnaval de día, con una batucada, con desfile, con la gran cabalgata, y con tres temas que proponen ya para la temporada que viene, para el carnaval del año que viene.
Del año que viene,
del 2023.
No de julio.
Estamos corriendo mucho, pero para, sí, efectivamente, el del año que viene, que ojalá sea absolutamente normal. Apunta por ahí, ya me dirás cuál es tu favorito, El Mundo de los Sueños, El Futuro y Estudio 54.
Pues estudios, bueno, la verdad es que entre El Futuro y Estudio 54, pues, y El Mundo de los Sueños, El Mundo Onírico también, pues la verdad es que no lo te sabría decir.
Pues la verdad es
que tendría que pensarlo. Me llama mucho la atención Estudio 54, ¿no? Por todo ese movimiento social, cultural, musical, incluso deportivo que hubo en la época. Pero bueno, El Futuro también es una alegoría con mucho tirón, muy importante. ¿A ti cuál te gusta más, Guillermo, de los tres? El Futuro da juego. ¿A ti, Jorge, de los tres cuál te gusta más?
Estudio 54.
Estudio 54, ¿verdad? 11:13 minutos desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Vamos con el grupo del día. Vamos con el grupo del día. Clásicos Deep Leppard, el próximo 27 de mayo es el día señalado en rojo en el calendario. Se pone a circulación el duodécimo álbum del grupo británico. Se titula Diamond Star Hellos y ya incluso se ha editado su primer single, mire que hace tiempo que no hablamos de singles, que se llama Kirk. Sin embargo, nosotros estamos escuchando uno de sus primeros éxitos, el primero que llegó a las listas de éxitos de todo el mundo, Photograph. Además, ojo, porque están preparando incluso un tour junto con otro de los grandes, Motley Crue, y con Poison como artistas invitados. Once y cuarto, venga, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de, bueno, no está mala temperatura, en torno a los 18 grados en medianías de Gran Canaria, 17 en Santa Brígida, 16 en Teror, en los Llanos de la Pez algo más fresquito, ahí rondando entre 1 y 2 dígitos, tenemos 10 grados, en el sur de Gran Canaria algo más de calorcito, 20 en Bahía Feliz, 19 en Arrecife. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy para la isla de Gran Canaria. Said Sbai, buenos días.
Buenos días. Hoy lunes en la isla de Gran Canaria tendremos cielo nuboso en el norte, disminuyendo a poco nuboso por la tarde con presencia de nubosidad alta. En el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado, acompañado también de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios, donde las máximas se situarán hasta los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. También tendremos viento del noreste de flojo a moderado, algo más intenso en las vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Victoria por la mínima, pero también vale 3 puntos. Deseada, esperadísima, muy necesitada victoria de la Unión Deportiva Las Palmas ante un clásico, el Real Valladolid, además fuera de casa. A ver si es el comienzo de algo bueno. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días. Victoria de la Unión Deportiva 0-1. Por fin logró un triunfo el conjunto amarillo, que no ganaba desde la victoria 0-2 ante el Cartagena. Se coloca en la novena plaza de la tabla clasificatoria la Unión Deportiva Las Palmas con 44 puntos. Ahora mismo a 7 puntos del sexto clasificado, que es la Ponferradina, está con 51. Ya pendientes del partido del próximo lunes frente al Club Deportivo Leganés en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, derrota del Gran Canaria 98-80 frente al Barcelona, y en balonmano, empate del Rocasa Gran Canaria, además en casa, a 26 goles ante el Valladolid.
11-18, nos vamos con los titulares. De la prensa digital queremos saber qué publican, no hace falta que lo haga ustedes, ya lo hacemos nosotros, Jorge.
Y arrancamos con las noticias de COPE Gran Canaria. La capital Gran Canaria da a conocer los eventos del carnaval que celebrará en julio. 2 heridos tras el vuelco de un vehículo en Gran Canaria. El sargento Pedro participa en una caravana solidaria con los campos de refugiados de Polonia. La Guardia Civil procede a la incautación de 439 especies en una finca privada. Y también declaraciones de Juan Martel, transportista: se nos ha situado de copiloto un impuesto revolucionario que no podemos pagar. Eso en lo tocante a COPE Gran Canaria, pero también el Canarias 7 publica en su diario digital que el diagnóstico y el tratamiento del cáncer se demora por falta de oncólogos. Una empresa requiere al juzgado que multe al alcalde Hidalgo por el impago de facturas. Y en lo relativo a la provincia, diario de Las Palmas, Estados Unidos y China abogan por la tutela de la ONU, de la que ahora se aleja España. Hacen mención a la buena imagen que dio el Gran Canaria en la cancha del Barça, que perdió de casi 20 puntos, y la tierra, alusión también Javi al carnaval, la tierra se despide hasta verano y da paso al futuro, Estudio 54 o Los Sueños.
Gracias, Jorge. Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta
barra. Tú sabes de qué se habla, tú sabes de qué se habla.
¿De qué se habla?
Ahora mismo vamos a recordar.
Guillermo sabe de qué se habla.
Guillermo Correa posiblemente lo sabe, pero no lo quiere contar, pero ya lo cuento yo. A ver, ahora mismo, lo que se dice ahora mismo no es tendencia, pero fue tendencia brutal ayer por la noche.
Pero tiene que sacarlo con calzador. Venga,
hombre,
dilo.
El 0-4. El impresionante 0-4 del Barça en el Bernabéu. Bien, es cierto que la Liga la sigue teniendo en la mano el Madrid, pero está reviviendo el Barça con un partidazo 0-4.
Dice que eres muy poco serio porque eso no es tendencia en Twitter.
Pero lo fue ayer, Nosotros abarcamos un espacio temporal importante.
Sí.
También es tendencia en deportes Taylor Fritz, que derrota a Nadal y se convierte en el campeón de Indian Wells. Tendencia también, una frase: si se consigue el último look viral de Julia Fox. Gary Oldman, el mítico actor británico que cumple 64 años, también es tendencia. Y tenía por aquí otra tendencia con alguna palabrota a Vox, pero no la vamos a reproducir.
No, exabruptos, a esta hora de la mañana no.
No, nos quedamos solo con el 0-4 del Barça.
Nos quedamos con el 0-4 y el baño del Fútbol Club Barcelona ayer. 11:20. Que tenemos un madridista por aquí que nos dice que nos va a cerrar el micro, que no quiere saber nada de nosotros.
No creo yo que lo haga.
11:20, gracias Jorge, publicidad y enseguida entramos en los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Berlina,
S4,
Ludospace,
Eberlingo,
Furgones,
Eberlingo Van, Jumpy y Jumper.
Y para el gerente,
el nuevo C5X híbrido sin duda.
Pero mira, ¿ustedes que están jugando o qué?
No, queremos electrificar toda la flota y en Citroën los tenemos todos. Haz como nosotros y confía en Citroën Las Palmas.
Toda la gama en citroenlaspalmas.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:22 minutos. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria en cuanto a contenidos, en cuanto a entrar en profundidad en asuntos del día. Y saludamos a esta hora al presidente de Asodicán. Asodicán es la patronal de las grandes superficies comerciales. Saludamos a Alfredo Medina. Don Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de COPE. Sí, Asodicán es nuestra asociación y yo como secretario general pues encantado de responder a vuestro interés.
Muchísimas gracias, don Alfredo. Estamos viendo algunas fotos que se están viralizando, algunas de ellas, sobre posibles desabastecimiento en algunas grandes superficies, supermercados y demás. ¿Es cierto que estamos viendo algo, aunque sea de forma leve o no es así?
Bueno, hay que mandar un mensaje por ahora tranquilizador, ¿no? En el sentido de que esta semana, la primera semana de huelga, la hemos defendido bastante bien dentro de lo que cabe, con algún problema menor, pero bueno, entre lo que teníamos, lo que estaba ya viajando, porque la huelga empezó el lunes pasado, pero ya el embarque, digamos, de la semana anterior estaba navegando, ¿no? Que ha llegado esta semana, ¿no? Entonces, bueno, de una manera y de otra, entre la producción local, lo que teníamos, más lo que venía navegando, por así decirlo, pues hemos defendido bastante bien el reto de esta primera semana, ¿no? La inquietud mayor viene ahora, Javier, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Qué va a pasar hoy? Si en las reuniones que están convocadas en Madrid con respecto a este problema, se soluciona o no, porque no podemos, sencillamente ninguna actividad comercial, ¿no? Y esté donde esté, y en Canarias mucho menos, no podemos funcionar o mantener el funcionamiento normal de cualquier actividad sin que los suministros y sin que los transportes funcionen convenientemente, ¿no? Me llegan noticias de problemas incluso en talleres de reparación de automóviles, ¿no? Que no estamos hablando de primera necesidad, ¿no? De la alimentación, sino que en fin, pues si no hay forma de traer las piezas, pues los talleres también se van parando. Me decían el otro día que la producción local, pues lógicamente tienen una capacidad de respuesta limitada también, ¿no? Pero que están teniendo problemas porque se están quedando sin envases, ¿no? Sin esas bandejas de esa especie de corcho, ¿no? Donde vienen envasadas las frutas, las verduras y las hortalizas, ¿no? Plastificadas, ¿no? Pues claro, porque la gente tiene un stock normal para funcionar, ¿no? Lo que no tiene es un almacén con cantidades industriales guardadas ahí de material, ¿no? Quiero decir que hemos salvado la primera semana, pero estamos preocupados por qué va a pasar esta semana.
Si se alarga la huelga, entiendo que esta semana ya se empieza a notar, ¿no?, ese desabastecimiento.
Si se alarga la huelga, yo es que casi...
Si no se soluciona hoy, casi, por ejemplo, don Alfredo...
En Canarias se abastece fundamentalmente, hay dos grandes días de embarque, básicamente, que son martes y viernes, ¿no?, o martes y jueves en algunos casos, ¿no? Hay dos embarques semanales, uno a primero de la semana, a principio de la semana, y otro más hacia el final, ¿no? El embarque de la semana pasada, el de final de semana, sea jueves o sea viernes, pues estuvo muy mal, se embarcó muy poco, por lo tanto esta semana llegará poco. Y mañana, si hoy no se arregla y mañana tampoco se embarca, mañana martes, pues claro, la situación no se puede prolongar mucho en el tiempo, ¿no? Estamos, digamos, soportando una situación que no conocíamos, porque incluso en las primeras semanas del confinamiento del primer estado de alarma, ¿no?, me situó en marzo del 2020, una de las cosas que quedó prácticamente garantizada desde el principio fue el mantenimiento de las rutas marítimas Península Canarias, ¿no?, para garantizar precisamente el abastecimiento, ¿no? Y eso funcionó perfecto, o sea, no en aquellos días, más allá de algún hecho en concreto, aislado, pero no faltó nada, no hubo ningún problema, la distribución alimentaria funcionó perfectamente, ¿no? Ahora estamos en un escenario distinto al que no nos habíamos enfrentado antes, porque no es un paro sectorial, no, o sea, digamos que afecte a un sector concreto, ¿no?, sino que al paralizar el transporte pues uh-huh. afecta de manera transversal, claro, a toda actividad económica, a todos materiales de construcción, como decía antes, piezas para los talleres de automóviles, la alimentación, que obviamente es lo que más preocupa en primer lugar por ser primera necesidad, pero bueno, cualquier persona que puede imaginar fácilmente la incidencia que tiene el transporte en nuestra actividad diaria, ¿no?
¿Y esta falta de distribución puede venir aparejada incluso con la pérdida de puestos de trabajo? Falta la producción, por lo tanto, claro, hay menos productos, baja, claro, considerablemente, claro, el consumo, don Alfredo.
Exacto, todo que tú lo acabas de exponer bastante bien, es una economía interconectada, pues fíjate, estamos hablando de que ya hay fábricas en la península que están cerrando, ¿no? La fábrica Volkswagen en Navarra, lo leí ayer, cerraba porque no tiene forma de que le lleguen las piezas y por lo tanto cierra porque no puede fabricar coches, ¿no? Entonces, pues claro, seguramente, pues no sé si acudirá algún mecanismo de protección del empleo o si es una cuestión de uno o dos días, pues los compensará o tendrá que hacer un ERTE. La flota pesquera de todo el Cantábrico, de Galicia, está amarrada, porque si no pueden vender sus capturas, pues ¿para qué salen a faenar? Pues claro, toda esa gente sin trabajar, pues eso causa un daño. Si no es inmediato, es previsible, y esa preocupación que estamos aquí comentando nosotros, pues imagínate la preocupación que tienen el propio empleado, ¿no?, el propio trabajador, ¿no?, que dice, oye, pues esto no se puede prolongar mucho tiempo, si no trabajo, esto va a acabar en algo malo, ¿no? Pues claro que tiene un efecto sobre el empleo, sino inmediato, sí, en cuestión de un plazo muy corto de tiempo se pueden ver los efectos, ¿no? O sea, yo apelo a la capacidad negociadora de las dos partes, ¿no?, que se van a sentar hoy, y un poco apelo también que no ha habido en esta ocasión una sensibilidad con Canarias, ¿no? Con Canarias, como decía antes, incluso en el estado de alarma se garantizaron las líneas marítimas y ahora no. Ahora no ha habido una sensibilidad y crear, ¿no?, como hemos expuesto a la delegación del gobierno y al propio gobierno de Canarias, la creación de algún tipo de corredor, ¿no?, que garantice el suministro a Canarias, que solamente podemos suministrarnos básicamente por vía marítima y un poco por vía aérea, pero esta sensibilidad tenía que haberse puesto encima de la mesa, ¿no? Estoy seguro que los convocantes de esta huelga no lo han previsto o no lo han querido ocasionar así, pero lo cierto es que a Canarias se nos ocasiona los mismos problemas que al territorio peninsular, más aquellos derivados de nuestro hecho insular y de nuestra lejanía con respecto a la península y de nuestra total dependencia de las conexiones marítimas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque en ese envío del martes parece ser que no vamos a tener mucho material, pero muchísimo peor en el envío del jueves, ¿no? Si no se soluciona, posiblemente a lo mejor ni siquiera ni partirán los barcos. No sé si llegará a este extremo, don Alfredo.
Vamos a ver, algunas, yo leía también este fin de semana que algunas navieras están pensando, pues ante la poca cantidad de mercancía que están moviendo, pues incluso reajustar sus salidas y sus líneas, ¿no? Porque claro, un barco vacío no tiene sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ser optimistas y a confiar que esta situación se vaya solucionando, ¿no? Y se pongan encima de la mesa, pues en fin, como digo, apelando a esa capacidad negociadora, ¿no? Pero sí, no es un escenario. Fíjate que ya nos hemos olvidado de una preocupación que estaba hasta no hace mucho, ¿no? Que era la posible escasez del aceite de girasol, que era un poco casi la mayor, y los cereales, ¿no? Pues ahora ese problema se ha visto superado por otro mayor, que es la huelga de transportes, el transporte por carretera y el bloqueo de los puertos y aeropuertos, las vías de acceso, ¿no? A los puertos y aeropuertos, a los mercas y a las plataformas logísticas, nos está dejando una situación muy complicada, la verdad que sí.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, lo contaremos. Don Alfredo Medina, secretario general de Asodicán, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente de nuevo el placer de leer un buen libro. Atrévete. No Solo Libros te invita a dialogar en vivo este jueves 10 de marzo a las 18 horas al Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez. El escritor y ex vicepresidente de Nicaragua presenta su combativa novela Tongolele no sabía bailar en la Biblioteca del Estado. Patrocina al Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Mantequilla la irlandesa con escamas de sal marina de las salinas de Janubio de Lanzarote. ¿Te la imaginas? Pídela en tu punto de venta y disfruta de una experiencia gourmet con productos muy nuestros. Tu mantequilla de toda la vida con sal marina de Lanzarote. La irlandesa, creando pasiones.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:33 minutos. Qué claro ha sido Alfredo Medina, secretario general de Asodicán. Echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa a la actualidad. Jorge, cuéntanos.
Agentes de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre de 32 años sin nacionalidad marroquí como presunto autor de un delito de usurpación del Estado civil después de que hiciera uso de un DNI que figuraba como sustraído, y además al arrestado le consta la prohibición de entrada en el territorio español. La detención se produjo después de que el titular de ese DNI interpusiera una denuncia porque desde el Servicio Canario de Salud se le estaba reclamando una factura por un traslado a una ambulancia en Las Palmas de Gran Canaria. Les contamos además que Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este lunes a dos inmigrantes cuando viajaban a bordo de una patera al sur de la isla de Gran Canaria. Los dos migrantes de origen magrebí fueron rescatados por la Salvamar Macondo sobre las 5:35 de la madrugada cuando se encontraban a unas 9 millas al sur del faro de Maspalomas.
Muchísimas gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día aproximadamente. Bueno, pues ya saben ustedes de ese nuevo rumbo que ha tomado el gobierno de España en su relación con Marruecos, reconociendo pues su soberanía sobre el Sáhara Occidental, contraviniendo así la resolución de la ONU y de la MINURSO de realizar ahí un referéndum en el Sáhara Occidental, pues para saber, para conocer qué es lo que desean sus habitantes. Nosotros vamos a hablar de esto desde el punto de vista más neutral para intentar analizar un poquito la situación, sobre todo por qué ha ocurrido esto y qué tipo de efectos podría tener. Y para esto vamos a saludar a Lucas Pérez, que él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y lo tenemos ahí ya en línea. Don Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Tendrá algún tipo de impacto esta decisión, este cambio de rumbo de España en las relaciones con Argelia, teniendo en cuenta que, bueno, que digamos que Argelia protege un poco más al Sáhara Occidental y no tanto a Marruecos, ¿o no?
Sí, es evidente que sí, pero en las relaciones internacionales siempre hay que esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Argelia ha llamado a consulta a su embajador, lo que significa la solución más dura, más drástica por un conflicto concreto, solo queda después de eso romper relaciones, con lo cual es una reacción importante. Pero también es verdad que España tiene que tener una relación estratégica con Marruecos por múltiples factores, pero también necesita tener una relación estratégica con Argelia también por factores que no son los mismos, pero que tienen una relación con ellos: vecindad, aspecto económico, la importación del gas. Por lo tanto, va a afectar ahora. Veremos si con el paso del tiempo y las conversaciones que se produzcan entre las partes, esa relación podrá empezar a normalizarse poco a poco, aunque, como comentaba, Argelia es el más firme apoyo del Frente Polisario hoy en día en su conflicto con Marruecos, y por lo tanto esto sí que va a afectar a nuestras relaciones, eso es evidente.
¿Se alinea España con la tesis de Europa? Se lo digo porque también hemos visto que Francia ha reconocido también pues casi el protectorado de esa zona de Marruecos. Alemania está en ello, vamos a ver qué es lo que ocurre. No pertenece a Europa, pero Estados Unidos ya desde hace meses también lo reconoció. ¿Es una manera de adaptar, que España se adapte a la Unión Europea, digamos, a bueno, esa alineación de la Unión Europea, a esos conceptos de la Unión Europea para con Marruecos?
Está claro que la situación del Sáhara en la actualidad, el conflicto que llevamos 40 años con este conflicto, se está moviendo, y se está moviendo y parece que de una forma más satisfactoria para Marruecos. Como comentabas, Francia está claramente posicionada a favor de la posición de Marruecos desde 2007 de negociar una autonomía para el Sáhara Occidental, que es una posición que niega ahora mismo absolutamente el Frente Polisario y Argelia, y es una posición sobre la que no se ha manifestado de forma expresa la ONU, que además justamente ahora acaba, hace unos meses, llegó en enero, acaba de nombrar un nuevo representante de la ONU para intentar solventar ese conflicto, como es Staffan de Mistura. Por lo tanto, es verdad que países de la Unión Europea y junto con Estados Unidos se están pronunciando poco a poco en favor de estas tesis. El Consejo Europeo decidió, por iniciativa tanto de Francia como de España, recurrir la sentencia del Tribunal General que anuló el acuerdo de pesca porque reconocía una interlocución al Frente Polisario que se le tenía que haber preguntado, se preguntó, pero que se le tenía que haber preguntado de forma más concreta. Por lo tanto, es verdad que parece que poco a poco algunos países de la Unión Europea empiezan a posicionarse más. España no ha reconocido que Marruecos sea quien tiene ahora mismo la soberanía sobre el Sáhara Occidental, pero sí que es verdad que se ha pronunciado hablando de que esa posición de la autonomía es la más, por decirlo así, plausible en la actualidad, con lo cual eso supondría automáticamente esa soberanía sobre
el Sáhara. Sí, bueno, prácticamente es el primer paso, lo que vimos el viernes, ¿no?, para reconocer esa soberanía. ¿En qué queda este mandato de la MINURSO, de la ONU, de realizar un referéndum ahí? ¿Tienen algún tipo de sentido? Después de tantos años, llevamos pues más de 3 décadas esperando ese referéndum. ¿En qué quedaría precisamente esta consulta a la ciudadanía?
Quedaría en lo que está ahora mismo. Lleva esa consulta 20 años estancada. Empezó siendo medianamente factible, pero desde que se empezó a tratar el tema de lo esencial en un referéndum, ¿no?, que es el censo, quiénes iban a votar en ese referéndum, se estancó desde el principio. Si repasamos las posiciones tanto de Marruecos como del Frente Polisario como de los observadores más objetivos y externos, la propia aparición de Staffan de Mistura tampoco provocó un gran entusiasmo o que se fuese a desencallar el conflicto, y desde luego ese posible referéndum ahora mismo está como una opción que podríamos decir relativamente lejana, vista las posiciones de las partes, claro, en la actualidad.
¿Y puede decaer? ¿Tan lejana que en algún momento va a decaer?
Bueno, tenemos la posición de Argelia, tenemos la posición del Frente Polisario, tenemos la posición de todos los juristas que han trabajado históricamente en el ámbito de los derechos humanos. Me consta que la Asociación Española de Derecho Internacional de Derechos Humanos se va a pronunciar de forma pronta y de forma, creo yo, bastante crítica con la posición de España. Está claro que la posición y la solución tiene que tener los intereses de todos, y no los tiene ahora mismo esa posición de la autonomía, porque está claro que Argelia y el Frente Polisario están muy en contra y absolutamente opuestos a esta posición, con lo cual no parece que sea un conflicto que, a pesar de este posicionamiento de España y de algunos países de la Unión Europea, tenga una solución rápida, temprana y sencilla.
¿Qué de positivo puede traer este cambio de rumbo, este, digamos, alinearse con otros países de la Unión Europea para casi reconocer el protectorado de Marruecos en el Sáhara Occidental? ¿Qué beneficios podría tener para nuestra comunidad, para Canarias? ¿Solamente la inmigración? ¿Hay alguno más que no conocemos y quizás ustedes sí, porque son especialistas del asunto?
Bueno, la experiencia nos dice que, en esencia, la principal relación de Canarias ahora mismo con la zona del Sáhara y con el sur de Marruecos es la llegada de pateras, aunque tenemos una relación que influye y abarca otros aspectos, ¿no? Económicos, sociales, culturales, y además Canarias, como sabemos, hay sectores sociales muy vinculados a la causa del Frente Polisario, también es verdad que hay sectores sociales muy vinculados también a Marruecos. Por lo tanto, a Canarias la estabilidad con Marruecos siempre, absolutamente siempre, le vendrá muy bien y será muy necesaria para nosotros, porque esa falta de estabilidad siempre provoca incremento en llegada de pateras, lo hemos visto, pero también la propia inestabilidad política que no nos interesa en una con un país que tenemos a 100 kilómetros de nuestras costas.
¿Habrá algún tipo de beneficio para los pescadores canarios?
Lo puede haber. También es verdad que ahora mismo el procedimiento del acuerdo de pesca está pendiente de la futura resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la segunda instancia, porque fue el tribunal el que resolvió al principio, pero es verdad que ya se han elevado voces diciendo que en la aplicación práctica de la situación actual de los pesqueros canarios, una mejor situación con Marruecos puede beneficiar su actividad actual.
Y ya para acabar, porque la verdad es que nos llamó muchísimo la atención ese tuit que vimos del ministro Iceta asegurando que con este acuerdo Marruecos desistiría de Ceuta y Melilla, pero también de Canarias. Si analizamos este tuit, exactamente, ¿qué quiere decir el ministro?
Hombre, yo creo que el ministro reacciona, yo creo que de forma un poquito amplia, a lo mejor algo exagerada, a esa parte del comunicado de Rabat que hablaba de que Rabat respeta la integridad territorial de España. En las condiciones actuales, esa integridad territorial necesariamente tiene que abarcar a todo lo que es el territorio español actual. Evidentemente, queda por descontado Ceuta y Melilla o Canarias. Es verdad que tenemos que decir que en el imaginario de algunos sectores puntuales marroquíes, incluso esas voces se han elevado aquí en Canarias, parece que en ese imaginario pues la cercanía de 100 kilómetros de Canarias con Marruecos podría tener en el futuro alguna apetencia. Yo no he oído ninguna voz oficial, sería descabellado hoy en día, una voz oficial como tal, manifestar que Canarias que Marruecos puede tener apetencias territoriales sobre Canarias en el futuro. Canarias es un territorio de la Unión Europea y eso es absolutamente inviable. Lo es desde siempre y por siempre y lo seguirá siendo. Es verdad que creo que el ministro, en ese momento, para alabar las posiciones de la oposición española, situó también a Canarias, pero desde luego no podemos pensar que hoy en día Marruecos pueda tener una apetencia de tener soberanía territorial sobre Canarias.
Y ya para acabar, ¿a partir de ahora qué? ¿Con las relaciones con el Reino de Marruecos?
Pues es evidente que con las relaciones con el Reino de Marruecos, después de esta posición oficial de España, mejorarán, se normalizarán. Ya parece que las noticias nos dijeron que este mismo fin de semana había vuelto la embajadora de Marruecos a Madrid. Pero está claro que esto es un muy largo camino. Conocemos que en el gobierno español tiene un partido dentro, Podemos, que no está en esa misma situación. Conocemos que en las Cortes tendrá que debatirse este tema y que tendrá un largo camino. Desde luego, la situación del Sahara no... Esta posición no será absolutamente determinante, aunque desde luego, como hemos comentado, es un cambio radical de la postura que ha tenido históricamente España con el Sahara en los últimos 40 años.
Y desventajas ya no con Argelia, porque al fin y al cabo hay un acuerdo de interés económico entre Argelia y España, ¿no? Pero desventajas de Canarias o España con el pueblo saharaui, ¿algún tipo de inconveniente podemos encontrar en el horizonte, don Tomás?
Hombre, es verdad que con el pueblo saharaui, como comentaba antes, en Canarias siempre ha habido una especial relación de cercanía, posiblemente por nuestra relación física también y por el hecho de que la salida del Sahara no fue la salida que tenía que haberlo sido. Y está claro que el Frente Polisario ahora mismo estará en una situación durante los próximos tiempos absolutamente contraria a esa posición española, lo que incrementará la tensión entre el Frente Polisario y los intereses de España. No creo que de forma directa afecte a Canarias, o espero que no sea así.
Lucas Pérez, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Vamos a seguir analizando este asunto, porque ya Cavite, que es la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de Canarias, ha pedido justicia para las víctimas del Frente Polisario e insta a no cerrar en falso la autodeterminación del Sáhara. Vamos a saludar a su presidenta, la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Exactamente esto de cerrar en falso la autodeterminación del Sáhara, ¿qué quieren decir con ello?
Bueno, pues que, y escuchando al interlocutor que tenías antes, que tanto España como Marruecos y ante el nuevo orden geoestratégico mundial, ambos estados deben cumplir con celeridad los acuerdos tripartitos de Madrid de noviembre de 1975, cuando prometieron protección y seguridad a nuestros padres, es decir, a los trabajadores españoles de Fobucre y marineros que faenaban en alta mar y que fueron masacrados por los atentados del Frente Polisario, donde estaba al frente como autor y ministro en aquella época Brahim Ghali, desde 1973 hasta 1986 en el antiguo Sahara español, y donde hay 289 atentados terroristas contra canarios mayoritariamente y que no han pagado por esos atentados, como decía el profesor anteriormente, por muy amigos que sean del pueblo canario, para nada. Han atentado, han ametrallado, han secuestrado y han desaparecido en alta mar, además de poner bombas en Fobucre, y no han pagado por ella, ni siquiera se han restituido. De ahí que la asociación...
¿De cuántas víctimas estamos hablando, Lucía?
Estamos hablando de 289 víctimas, de una denuncia que se cursó y se registró en la Audiencia Nacional Canaria, junto a 281 víctimas del Frente Polisario, más otras del MPAYA, desde 1973 a 1986.
En cuanto a las del Frente Polisario, ¿consideran que a partir de ahora, con este cambio de paso del gobierno de España, se podría reconocer?
No, estamos reconocidas como tales víctimas del terrorismo, como las de ETA, como las del Grapo.
Aquí en Canarias,
que
parece que donde hay más problemas.
No, en Canarias lo que ha habido es una doble inmoral, una hipocresía inmoral partidista en el Parlamento de Canarias, en los partidos del PSOE, de Coalición Canaria, del Partido Popular, de Podemos y sobre todo de Nueva Canaria, en donde se han puesto de perfil durante 10 o 12 años prácticamente y no han sacado ni aprobado una ley canaria a la víctima del terrorismo. Es de vergüenza que los diputados canarios no hayan dado respuesta a un colectivo de huérfanas y viudas, aparte de las víctimas de ETA que están, y que se escuden en un supuesto informe que hay que elaborar el diputado del Común, que no tiene sentido, para elaborar una ley que desde Acavite hemos propuesto en innumerables ocasiones. Y una dejación deliberada para no dar respuesta, que junto con Cataluña son las únicas comunidades autónomas que deben avergonzarse que no tienen una ley autonómica para dar respuesta.
Lucía, te hago la pregunta mucho más directa, ¿no? ¿Habrá algún tipo de reparación? ¿Habrá justicia para estos 289 asesinados, 289 víctimas, una vez que parece ser que el gobierno de España ha dado un giro de 180 grados en las relaciones España-Marruecos?
En este contexto es Acavite quien tiene un papel decisivo y entendemos que es una necesaria intervención de los gobiernos, tanto de Marruecos como de España, y en las agendas que tienen los ministros, tanto de Exteriores de España como que José Manuel Álvarez y de Marruecos Nasser Bourita, quienes deben abordar con celeridad nuestras reivindicaciones y darle una solución satisfactoria de una vez por todas. Es que sin nosotras, las víctimas canarias del terrorismo, no se puede pasar página en la resolución definitiva del Sáhara. Guste a quien guste o no guste a quien no guste. Somos parte implicada y hay una justicia nacional e internacional y la ONU que también son organismos supranacionales e internacionales que deben proteger a las víctimas civiles.
Pero lo veremos esa reparación,
sí,
esa
justicia. Yo estoy convencida que el Parlamento de Canarias va a rectificar, no le queda otro remedio, porque esta dejación, además, si se aplica el Código Penal, cuando en lo articulado del 574 al 578 dice que no se puede menospreciar ni humillar a la víctima del terrorismo, en ninguna de sus vertientes, incluidas las instituciones, y en Canarias se está produciendo.
Ya para acabar, Lucía, ustedes aplauden, ¿no? Entiendo esta decisión del Gobierno de España, ¿no?
No es que aplaudamos o dejamos de aplaudir. Yo creo que hay 50 años de un Estado fallido, hay 289 víctimas nacionales españolas que han sido ninguneadas, abandonadas, desprotegidas, y no tiene razón de ser que en la cocina del Sahel haya una situación como la que se está. Y tampoco tiene sentido una frustración de un pueblo que está viviendo de las ayudas internacionales y de un modus vivendi que ha sido engañado por sus dirigentes y que actualmente en Canarias también se ha puesto de perfil una clase política bastante, por decirlo de alguna forma, cobarde, como en su momento fue la sociedad vasca, mirando para otro lado con la víctima del terrorismo del Frente Polisario.
Bueno, pues muy clarito. Lucía Jiménez, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿No te has dado cuenta de que todo a tu alrededor se está llenando de color? Algo florece en ti cuando llega la primavera. En Lopesan queremos celebrar el cambio de estación con descuentos de hasta un 25%. Reserva tus próximas vacaciones antes del 31 de marzo. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceballos. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva normativa de la Dirección General de Tráfico a partir de hoy y queremos conocerla. Y para ello vamos a saludar a Sara Novellas. Ella es la presidenta de la asociación Stop Accidentes y la tenemos en línea. Doña Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los puntos más destacados? Digamos que los puntos que sí debería conocer la ciudadanía, los usuarios, los conductores, doña Sara.
Se está haciendo mucho hincapié en las distracciones, porque están subiendo de forma peligrosa desde el uso del teléfono móvil, sobre todo del WhatsApp. Y entonces, el uso del móvil al volante va a incrementarse bastante en la pérdida de puntos, ¿no? Y luego también los adelantamientos, que cuando son carreteras de doble sentido, que no se podrá sobrepasar en 20 kilómetros a la hora de hacer el adelantamiento, por ejemplo. Se regula ya la normativa por los patinetes para que tengan la velocidad limitada, que se hagan visibles, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, toda una serie de medidas que están encaminadas pues a salvar vidas, ¿no? Yo creo que la gente lo ve un poco como que es un ataque, ¿no? a los conductores, pero se debe de ver realmente con lo que es, ¿no? Que realmente se están perdiendo vidas en el tráfico de forma absurda y totalmente evitables, y esperemos que todo este tipo de mejoras que se ha hecho y de cambios en lo que es la ley de tráfico, pues sirva para que vaya disminuyendo.
¿Hay algún tipo de precepto que castigue de forma más contundente el uso del móvil en el vehículo, doña Sara?
El precepto que te refieres se ha incrementado.
De artículo que castigue en la nueva normativa, que castiga aún más el uso del móvil a la hora
de... el hecho solo de llevar el móvil en la mano te puede restar hasta 6 puntos, claro. Uh-huh. Aparte de la sanción económica que pueda tener, que era la misma, esa no la han modificado, pero sí el número de puntos a quitar ha subido hasta 6 puntos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado antes, las distracciones por el uso del móvil, sobre todo del WhatsApp, ha incrementado de forma vertiginosa y peligrosa. Uh-huh. Lo mismo que el no llevar el cinturón de seguridad. Aún hoy en día hay gente que se sube en el vehículo y no se pone el cinturón de seguridad o las sillitas de retención infantil. Uh-huh. Este tipo de cosas que lo vemos tan ilógico, ¿no? Que ocurra hoy en día, y sin embargo así es, sigue ocurriendo, y de hecho pues ha fallecido mucha gente por no llevar ese cinturón de seguridad abrochado.
Sara, ¿se nota que con medidas más restrictivas, más contundentes, con más sanciones, se rebaja el número de accidentes en la carretera? ¿Hay relación, hay una sí. proporción directa?
La verdad es que sí, por desgracia sí. Nosotros intentamos y bueno y todos los que estamos vinculados con la seguridad vial que se vaya por medio de la concienciación, pero está visto y por desgracia comprobado que cuando hay este tipo de modificaciones y que se incrementan las sanciones, la gente, pues por el miedo a esa sanción, cumple las normas, por desgracia, no solo por la concienciación como debería de ser.
¿Ha habido un antes y un después de penalizar con puntos las sí. restricciones o las infracciones, perdón, Sara?
Sí. El permiso por puntos fue un antes y un después en cuanto a la seguridad vial en España. Y, bueno, de hecho, fue el salvar vidas de forma no sé qué adjetivo usar, pero vamos, que fue increíble, ¿no? Las vidas que se salvaron cuando se puso en funcionamiento el permiso por puntos. Fue un antes y un después en cuanto a seguridad vial en España.
Y no sé si tenemos datos, ¿cómo ha comenzado este primer trimestre en cuanto a accidentes en carretera?
No muy bien, sinceramente no muy bien, porque más de 200 personas ya han fallecido en nuestras carreteras y estamos solo a mediados de marzo, con lo cual pues hay que vigilarnos nosotros mismos, concienciarnos nosotros mismos de que lo que llevamos es un arma de matar, no nos podemos confiar y nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento. No,
en comparación
no,
a años
no vale lo del control.
En comparación a años anteriores, ¿cómo vamos? ¿Al mismo periodo del año anterior aproximadamente lo superamos?
No, estamos por encima de la anterior, sí.
Estamos por encima
la
gran mayoría por conducir embriagado.
Por distracciones, por alcohol y drogadicción y exceso de velocidad, que son las tres más graves que producen los siniestros de tráfico, sí.
Pues, doña Sara, si le parece bien, un llamamiento a la gente que nos está escuchando, no solamente para que cumpla la nueva normativa, sobre todo entrando en el fondo de la cuestión, ¿no? Que no es otra cosa que salvar vidas, como presidenta de la Asociación de Stop Accidentes.
Exactamente, es lo que se pretende, simple y nada más y nada menos, ¿no? Salvar vidas, que no nunca pensamos que nos va a tocar, que eso a mí no me va a ocurrir, porque yo controlo mi coche y nada más lejos de la realidad, porque cuando te ocurre, desde luego ya no vuelve a ser tu vida igual y estamos todos, absolutamente todos, metidos ahí en el mismo saco de la violencia vial y del tráfico.
Pues si no hay marcha atrás, levantar un poquito el pie del acelerador y esperar a llegar para mirar el WhatsApp y demás mientras conducimos, atención y concentración. Doña Sara, muchísimas sentido. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Segundos para las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos el boletín informativo y después seguimos desde aquí.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una nueva semana con parte del transporte parado. Octavo día ya de paros y protestas de autónomos y pymes. Y de momento no parece que el conflicto vaya a resolverse pronto. La plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera es la que ha iniciado este parón. Es una plataforma que se formó en 2007 y que agrupa, como te decía, pues a autónomos y a pequeñas empresas. Esta mañana, su presidente, que es Manuel Hernández, ha pasado por Herrera en COPE.
Están de alguna manera queriendo imponernos esos acuerdos que a nosotros no nos dan ninguna solución y a la vez, de manera totalmente injusta y condenable, criminalizando a miles y miles de familias del transporte, gente honrada, que tenemos mucha hambre y que queremos solucionar un problema que, de no ser así, no vamos a quedar ninguno, porque la situación que tenemos es de absoluta quiebra.
Pues con ellos, con los convocantes, siguen sin reunirse desde el Gobierno. Para el Ejecutivo, el único interlocutor válido es el Comité Nacional del Transporte, del que forman parte la mayor parte de las grandes empresas del sector, pero que no representa, como decimos, pues a las pymes y a los autónomos. Pues con ese comité se ha reunido hoy la vicepresidenta Calviño, también la ministra de Transporte y la de Hacienda. De momento, todo lo que el Gobierno les ha ofrecido es esperar a las medidas que se vayan a tomar a finales de este mes, el 29 de marzo. Pero el sector dice que la situación no permite aguantar más. Y aquí da igual que sean las grandes empresas o las pequeñas. Todo el sector coincide en que no pueden pasar un día más con los precios de los carburantes tal y como están. Piden medidas ya, urgentes, como se ha hecho en otros países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde en unos casos han bajado directamente el precio del litro de gasoil y en otros los impuestos. Pues aquí, de momento, en España toca esperar. Vamos a ver con qué consecuencias, porque el desabastecimiento de muchos productos es ya una realidad. Lo podemos ver en los súper, en los mercados, en las tiendas pequeñas, y también hay falta de muchos suministros. Y todo esto está provocando que grandes empresas como Volkswagen en Navarra pues haya parado hoy su actividad por la falta de piezas. En Zaragoza, el grupo BSH ha detenido su producción de electrodomésticos y en Galicia, la conservera Calvo ha anunciado que hoy ya no podrá abrir su planta de Carballo en A Coruña, donde trabajan más de 600 personas. En este sector se junta el problema de los paros en el transporte con otro que deriva en parte de este: la flota pesquera amarrada a puerto en prácticamente todo nuestro país, al menos hasta este miércoles, cuando se van a reunir con el ministro Luis Planas. Paran porque no pueden garantizar que lo que pescan llegue al consumidor, y también por el aumento, como estamos hablando, de los precios de los carburantes. En Galicia, más de la mitad de la flota lleva amarrada a puerto una semana. Es una de las comunidades más afectadas, y precisamente allí se hace hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que nos van a enseñar cómo está ahora mismo el sector de la pesca y cómo afrontan este futuro repleto de incertidumbres. También hablarán con el sector lácteo y con los ganaderos, que se están quedando sin pienso para sus animales. Y es que no solamente los transportistas, también el campo español se ha echado a la calle, y pocas veces lo ha hecho además con la contundencia de ayer, para reclamar unas condiciones laborales dignas, unos precios justos que les permitan sobrevivir, porque son otros que están con el agua al cuello. Y se echaron a las calles de Madrid en una manifestación en la que no había, por cierto, ni rastro de los sindicatos. Miles de curritos del campo, de los que tienen callos en las manos, pero que sin embargo no estuvieron respaldados por las centrales sindicales, y con la que está cayendo además, con la luz disparada, los combustibles lo mismo, el IPC de febrero en el 7,6%. Son muchos los que se preguntan dónde están los sindicatos ante esta situación crítica en la que se encuentran tantísimos sectores. Bueno, pues ni han estado, ni están, y por lo que parece tampoco se les espera. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Si vas a coger el coche, Pilar, atento a lo que te voy a contar. Ya está en vigor la nueva ley de tráfico. Entre otras muchas cosas, prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales. Además, hablar por el móvil al volante, sujetándolo con la mano, supondrá la pérdida de 6 puntos en el carnet. Según ha podido saber COPE, el gobierno ha frenado su plan para limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora, y ahora está trabajando en otras opciones, dice, para conseguir mayor acuerdo en la Unión Europea. Mañana, por cierto, baja la electricidad. La pagaremos a 226 euros ese megavatio hora, y son tres euros menos de lo que nos cuesta hoy. También contamos que esta mañana se ha presentado en Roma la nueva Constitución Apostólica Praedicatae Evangelium. Es el documento que regula la nueva estructura de la Curia Romana, el conjunto de instituciones de las que se sirve el Papa para ejercer el gobierno de la Iglesia Universal. Entre las novedades, admite por primera vez en el gobierno de los dicasterios a laicos, hombres y mujeres, y crea un dicasterio para la evangelización con el Papa al frente. Y además, el proyecto Esperanza de la religiosas adoratrices denuncia que la guerra en Ucrania incrementa el riesgo de que miles de personas se conviertan en víctimas de la trata.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Partidazo ayer del Barça, goleada, pero no cree que le dé para ganar la Liga.
El Real Madrid, que empezó el Clásico con una ventaja de 15 puntos sobre el Barça, salió goleado del Bernabéu, y con el barcelonismo echando cuentas está a 12 y con un partido menos. Xavi Hernández dijo que no cree que le dé para ganar la Liga, y el capitán Busquets también echa freno a la euforia.
Paso a paso. Primero tendremos que ponernos segundos, que ahora mismo está el Sevilla, pero nosotros siempre tenemos que pensar en ganar títulos y en las metas altas. Somos el Barça. Si tenemos nada más mínima opción, vamos a intentar ir a por ella y aprovecharla. Sabemos que es muy difícil, que nos sacan mucha ventaja, que tenemos un partido menos, pero en el mundo del fútbol todo puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para lo que podemos controlar, que son nuestros partidos, y si ellos luego se van dejando puntos, pues bienvenido sea.
El Barcelona está a 3 puntos del Sevilla y el Sevilla a 9 del Real Madrid. Y en el bando madridista, esta declaración del capitán Nacho, que reconoce que salieron relajados.
Un partido muy malo nuestro, un partido muy bueno del Barcelona. El resultado lo dice todo, ¿no? Yo creo que ha sido pues de los peores partidos nuestros de la temporada. Quizá hemos salido relajados, ¿no? Por vernos con esa ventaja en la clasificación y no era un partido para salir así, todo lo contrario. Tristes porque siempre duele perder mucho el clásico, pero bueno, hemos hecho una gran temporada. Hasta ahora llevamos una gran temporada. Y esa ventaja pues nos permite seguir líderes.
Esta es semana de selección. El sábado España juega contra Albania. Lo próximo en la Liga de los 3 primeros en la clasificación es Celta-Real Madrid y Barcelona-Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Juan Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
José Ignacio Torreblanca, que dirige en Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, la estrategia ya no es contar noticias falsas, ahora buscan agentes que defiendan su postura.
La versión oficial rusa es proporcional.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Vamos a comprobar tu nivel de audición con el motor del nuevo Volvo C40 Recharge eléctrico. ¿Lo escuchas? Si es así, tienes un oído extraordinario y una gran suerte, porque estás descubriendo el nuevo Volvo C40 con 444 kilómetros de autonomía, Google integrado y un interior libre de cuero para conducirte al futuro. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero presentarte a Pepa. Desde pequeña tuvo que trabajar para ayudar en el campo y en casa. Quedo con Pepa en el Parque de San Roque de Guadalajara, donde vive.
Tú eres la tercera madre de los 6 hijos, sí. Pero la mayor de las chicas, dices. Sí. ¿Pudiste ir algo a la escuela o nada?
Pues muy poquito, muy poquito.
Estoy en el Gregorio Marañón, el hospital que más enfermos de COVID ha atendido. Se convirtió de la noche a la mañana en un hospital en el que solo se atendía el COVID.
Pues el recuerdo es bastante duro. Fue como un cambio un día para otro, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Siente de nuevo el placer de leer un buen libro. Atrévete. No Solo Libros te invita a dialogar en vivo este jueves 24 de marzo a las 19 horas con el finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática, Borja Ortiz de Gondra, que nos presentará su libro Nunca serás un verdadero Gondra, en la Biblioteca del Estado. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a tener.
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes?
3 veces más, 4 veces más.
Hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio, impuestos de hidrocarburos, el IVA.
En el IVA, pues bueno, es una decisión política.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 12:10, afrontamos la segunda y última hora. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria. Antes del tiempo de análisis, echamos un vistazo a la actualidad. Estar informado. Cuéntanos, Jorge.
Tenemos que hablar, Javi, de ese cambio de postura, ese giro en la postura del gobierno español en relación al conflicto del Sáhara Occidental. Hemos charlado, has tenido la oportunidad de hablar con Lucas Pérez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que considera que Marruecos, en principio, no debería tener interés en territorios como Ceuta, Melilla o Canarias.
Parece que en ese imaginario, pues la cercanía de 100 kilómetros de Canarias con Marruecos podría tener en el futuro alguna apetencia. Yo no he oído ninguna voz oficial, sería descabellado hoy en día, una voz oficial como tal, manifestar que Canarias que Marruecos puede tener apetencias territoriales sobre Canarias en el futuro. Canarias es un territorio de la Unión Europea y eso es absolutamente inviable. Lo es desde siempre y por siempre y lo seguirá.
Le contamos además que hoy se presenta el programa para la formación y alternancia en el empleo de la asociación UP2U Project. El objetivo es ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social para que puedan encontrar trabajo a través de una formación completa para que en algunos casos puedan ejercer profesiones demandadas y con escaso paro. Reyes Martel es magistrada, juez y la impulsora de esta asociación.
Que van a tener la oportunidad durante 11 meses y medio, casi un año, no solamente de formarse, de obtener un certificado de profesionalidad a nivel 2, les va a dar posibilidad de trabajar en empleos que hay muchísima demanda, no hay paro. Estamos hablando de esos instaladores que van a casa cuando necesitamos que nos instalen la fibra óptica, tenemos un problema con internet, para el router, en fin, para tirar un cableado. Los instaladores de las compañías de telefonía, de tratamiento de voz y de datos.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. 12:12, tiempo de análisis. Hablamos de la actualidad hoy con Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Espero que ustedes también.
Nosotros también. Oye, cambio de rumbo. La verdad es que de sorpresa total el pasado viernes cuando recibíamos esa nota de prensa. Sorpresa porque no se había valorado, no se había discutido con la oposición. Tampoco se había hablado absolutamente nada en el Congreso de los Diputados, este cambio de rumbo en cuanto a las relaciones de España con Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pepa, a partir de ahora, ¿qué puede pasar? Y sobre todo, ¿cómo ves este nuevo rumbo?
Bueno, a mí lo que me parece tremendo es que por una carta, ¿no?, que firmó el presidente Sánchez, se haga público pues este compromiso con el Reino de Marruecos. Cuando yo creo que el presidente del gobierno de España tiene que saber primero, efectivamente, la situación que tenemos, no solamente Ceuta, Melilla, sino Canarias, y cómo tienen que ser las relaciones con Marruecos y también con Argelia o con el Frente Polisario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ha sido una improvisación absoluta. Lo que hemos pedido ya, creo nosotros como Partido Popular, es la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados. Porque es que esto no ha sido ni acuerdo del Consejo de Ministros, ni ha sido un acuerdo de las Cortes, que podría ser, sino simplemente una carta firmada por el presidente del Gobierno de España, con lo que puede conllevar, ¿eh?, en relación a temas diplomáticos.
La verdad es que he tenido muchísimas críticas, bueno, sobre todo aquí de Canarias, que ya saben que tenemos cierta sensibilidad, o hay algunos grupos que tienen cierta sensibilidad con los saharauis y el Sáhara Occidental, ¿no? El Sáhara Occidental, el saharauis. Bueno, ¿cómo la ves tú, María?
Bueno, pues yo sí que confirmo que Coalición Canaria ha presentado tanto en el Senado como en el Congreso instancias a que se informe, porque recordemos que a día de hoy todo lo que se sabe del acuerdo se sabe por parte de filtraciones por parte de Marruecos, pero no por parte del Gobierno de España, por esa falta absoluta de transparencia que ha tenido con una decisión tan importante como esta, ¿no? Aparte, se vienen filtrando como información de que Ceuta, Melilla y las Islas Canarias formaban parte de ese acuerdo, cuando creo que no se pone nunca en duda la soberanía de un territorio como el nuestro. Y lo que más preocupa no solo es la decisión, sino la forma en la que se toma esta decisión y la falta de transparencia con la que se lleva a cabo. No me parece que el presidente del Gobierno de España esté tratando ni a sus ciudadanos como adultos, ni a la oposición con el respeto que ello conlleva, bueno, oposición y sus propios socios de gobierno, que no tenían ni idea de estas decisiones o de esta carta o de un paso adelante como es el que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que, como bien decía Javi, aquí en Canarias tenemos una especial sensibilidad con el pueblo saharaui, pero es que yo creo que España propia debería de tener una especial sensibilidad debido a la situación histórica que tenemos y a la deuda histórica que tenemos con el Sáhara y a los acuerdos internacionales que se llevaron a la ONU con el Sáhara y con su capacidad de decisión sobre su futuro. Creo que no es seria la postura de España y creo que no es seria que se tome una decisión de esta calibre sin contar con los grupos parlamentarios.
Bien, vamos un poquito más allá. Desde 1975, desde mediados finales de los años 70, estamos esperando pues esa consulta al pueblo saharaui, ¿no? Esa consulta que de alguna manera pues propuso la MINURSO y también pues dio cobertura a la ONU. No ha pasado absolutamente nada. ¿No era hora de que ya por fin se diera un paso o en favor de unos o en favor de otros? Pero está claro que esa consulta, ese referéndum, que se habla constantemente de ese referéndum, nunca se va a dar, nunca se ha dado en todos estos años, ¿no? En más de cuatro décadas y nunca se va a dar, ¿no?
Pero es que yo creo que este es un tema que efectivamente es resolución de la ONU que quedó en que algún día se podía...
Sí, pero o sea, ¿cuándo? Claro, la pregunta.
Claro, pero yo creo que este es un tema suficientemente complejo y además con una repercusión desde el punto de vista internacional que efectivamente yo creo que ningún gobierno ha hecho lo que ha hecho Sánchez, ningún gobierno de España, porque esto no es una decisión que se haya tratado en las Cortes, donde puede haber un acuerdo. Oye, si todos los grupos políticos, todas las fuerzas políticas consensuamos ante una situación, una resolución, pero es que aquí lo que ha habido es un acuerdo directamente del presidente de gobierno de España, que no lo saben ni siquiera sus propios socios de gobierno, que parece que tampoco están de acuerdo, y ni mucho menos el resto de partidos políticos, que yo también confirmo que mi grupo ha pedido la comparecencia del presidente del gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Pero a mí lo que me sorprende es que efectivamente se haya conocido esto de esta manera, estas filtraciones que se están viendo, y donde además yo creo que queda más que claro la soberanía de España también como país que somos, ¿no? Entonces no sé muy bien a qué obedece esto, porque el tema de inmigración es verdad que es un tema sangrante, y yo creo que lo que más nos preocupa es la cantidad de inmigrantes que están muriendo en nuestras costas y que vienen, pues muchas veces de ellos fruto de mafias y demás, que no se están controlando las mafias y que mueren por intentar venir a un mundo mejor y ayudar a su familia.
Sí, pero entonces, claro, que eso sea objeto de un acuerdo.
No, eso es lo que no me parece.
Que se está confirmando que realmente hay un uso de las personas para presionar políticas internacionales.
Sí, claro, pero es que sería... Yo creo que es impresentable que estemos llegando... O sea,
María, pero tú lo dudas.
La condición que... O cómo utiliza...
Vamos a ver...
Marruecos...
Lo que me parece gravísimo es que eso se confirma en un papel, Javier, en un papel internacional en el que se realmente reconozca que hay una coacción a través del tráfico de seres humanos. O sea, eso es horrible.
Pues lo que había era que condenar el tráfico y además combatir a las mafias, ¿no?
Claro, es decir,
que sería lo lógico, que eso en algún momento, cuando hemos tenido acuerdos de otro tipo, hemos podido tener incluso a fuerzas de la propia Guardia Civil en patrulleras intentando ayudar y combatir.
Una cosa es que forma parte del acuerdo poner más recursos para la lucha contra las mafias que se dedican a jugar con la vida de las personas.
Claro.
Que al hecho de reconocer que realmente eso se utiliza como una herramienta. Pero más allá de eso y respondiendo a tu pregunta, Javier, yo creo que se tiene que dar una solución al conflicto por los cauces internacionales previstos.
Claro, tú dices que se deda al chantaje, ¿no? Que España ceda al chantaje.
Y si realmente se establecen o se actualizan esos acuerdos a los que se llegaron en los años 90, pues que se actualicen por los cauces pertinentes. Lo que no se puede hacer es... Pues ahora Trump dice que sí, que está a favor de Marruecos. Marruecos, a cambio de eso, dice, le da la espalda a determinados conflictos de otros países de su entorno. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos aprueba las ayudas a Marruecos, pero no a otros territorios, hasta que no se lleve por el cauce de las Naciones Unidas. Es decir, estamos ahora en una especie de movimiento de fichas de ajedrez pero que nada se confirma sobre los cauces diplomáticos oportunos. Mira, y ojo con Argelia, sí, que Argelia ya ha confirmado que no tenía ni idea de este posicionamiento. ¿Cómo nos deja España con Argelia? ¿En qué posición nos deja en cuanto a los recursos energéticos en la situación que estamos ahora mismo, que el gasoducto de Argelia, o sea, el gas de Argelia, es vital ante una falta de gas por parte del, sí, de Rusia?
Pero María, nosotros, España es cliente de Argelia. Desde hay unas relaciones ahí comerciales muy duras, muy fuertes, y Argelia, más que el pataleo y algo de teatro, posiblemente no dirá absolutamente nada. Es decir, que no tendrá ningún tipo de efecto en sí, no habrá ningún tipo de sanción o alguna manera de resarcir este acuerdo porque le molesta a Argelia, que todos sabemos que es socio preferente del Sáhara Occidental, ¿no? Del pueblo saharaui.
A mí lo que me llama la atención...
¿Pero en qué lugar queda un gobierno que toma una decisión con estas implicaciones?
Pero un gobierno, además, que ni el propio Consejo de Ministros quien ha tomado la decisión. O sea,
que se ha informado a Argelia. Argelia convoca por los cauces diplomáticos a su embajador. Dice que no tienen conocimiento de esto. ¿Qué tipo de gestión? O sea, ¿qué tipo de improvisación estamos presenciando?
Pero yo lo que creo es que, vamos, a lo largo de todos estos años, y me voy a referir sobre todo a la etapa del presidente Rajoy, hubo acuerdos con Marruecos para intentar combatir la inmigración irregular y por eso durante muchos años no tuvimos la afluencia que ahora ha vuelto otra vez en los últimos dos años de inmigración irregular. O sea, yo creo que eso es un tema donde efectivamente se puede llegar a acuerdos, se puede trabajar los dos países y además la vía diplomática está ahí para combatir la inmigración irregular. Y otra cosa es lo que se ha hecho, bueno, lo que ha saltado a los medios de comunicación estos días, donde además no solamente ponemos yo creo que es un tema sentimental, ¿no? Yo creo que el sentimiento que tenemos, sobre todo en Canarias, con el Sáhara o con lo que han sufrido los saharauis, está ahí. Y claro, ahora de repente se cambia todo y parece que donde hemos dicho siempre Diego, ahora decimos Diego. No sé, a mí esto me parece una improvisación total y absoluta.
Sí, creo que es Vox Populi el hecho de que Marruecos utiliza la inmigración para presionar a algunos países, entre ellos España, sobre todo España, para conseguir sus objetivos, ¿no? Mire, nosotros estuvimos hablando y sobre todo llegamos a una conclusión intentamos llegar a una conclusión de por qué no llegaban pateras. Desde que comenzó el conflicto armado, ha llegado hoy una, y el otro día otra. Tan solo dos pateras cuando además estábamos en un momento en el que había subido considerablemente la llegada de pateras, ¿no? La llegada de barquillas y demás. En estos 20 días solamente ha llegado dos. Ahora le encontramos el motivo por el cual solamente han llegado dos. Evidentemente, estas relaciones que se estaban cocinando. Un tuit. Miquel Iceta, el ministro. El acuerdo obliga a Marruecos a desistir de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.
Eso es inasumible.
¿Esto qué quiere decir? Porque te lo digo porque hace mucho tiempo, recuerdo que estuve entrevistando a un componente de Vox y me decía, ¿esto es una invasión? Y yo decía, no hombre, ¿cómo va a ser una invasión? Es gente que viene aquí, que intenta encontrar un futuro mejor. Es que lo que acaba de decir Miquel Iceta le daba cobertura a esta invasión. ¿Cómo lo ven ustedes?
La irresponsabilidad de unas declaraciones de ese tipo, de todo un ministro, que no estamos hablando de un tuitero que haya tenido una salida de tono, sino todo un ministro del gobierno de España, que ponga en tela de juicio o que se diga que se está negociando con cosas que no son... Es que es tan absurdo como decir, se ha negociado con Marruecos cosas que no son suyas para darle cosas que tampoco son suyas.
Eso es lo que se ha dicho, eso es lo que dijo el ministro.
Yo creo que en otras ocasiones lo que ha habido es firma de convenios con Marruecos, y efectivamente con fondos económicos, ¿no? Un convenio donde se establece alguna contrapartida económica para combatir las mafias, ¿no? Que vienen con inmigrantes de esta forma de manera irregular, pero se ha hecho con convenios que aparecen en los fondos de los presupuestos generales del Estado, pero nunca se ha hecho una carta a un presidente del gobierno de España en estos términos, ¿eh? A mí esto me parece de verdad bastante escandaloso.
Pero estábamos
Vamos
en peligro,
a ver cómo sale de esta.
Pero estábamos en peligro, Canarias estaba en peligro de verdad, porque que esa sensación no se vive en la calle.
Vamos a ver, claro que no. O sea, no. Es que unas declaraciones de ese tipo de un ministro son muy irresponsables.
Es alarmante,
nada tiene que ver con la realidad.
¿A desistir a Marruecos de las Islas Canarias? ¿Desistir de qué?
¿Desistir de qué?
Sí, como si no estuviéramos dentro de la soberanía nacional, ¿no?
Sí, total.
Yo creo que nosotros ya hemos exigido, primero, el cambio de postura
al propio presidente Sánchez y sobre todo que comparezca para poderles ahí en la comparecencia, ¿no?, decirles lo que pensamos.
Pues nuevo cisma en el gobierno, porque con esto del partido de la guerra, seguro que lo recuerdan, ¿verdad? Podemos, Partido Socialista, vemos una más. Oye, por cierto, huelga
ayer.
Pero mira,
yo echo de menos, no sé ustedes, un pronunciamiento del presidente del gobierno de Canarias. Vamos a ver.
No, creo que dijo algo ayer, ¿eh? Creo que dijo algo ayer, que avalaba la postura de Pedro Sánchez. Creo haber leído algo ayer.
Pero sobre la soberanía de la isla Canaria, sobre que la Canaria estuviese realmente en peligro de toma por parte de Marruecos. Pero vamos a ver, es que ante unas declaraciones así de un ministro, tiene que salir el presidente del gobierno de Canarias poniendo orden y pidiendo rectificaciones. Yo, sinceramente, yo veo al presidente del gobierno de Canarias, que parece más un delegado del gobierno que un presidente del gobierno de Canarias. Armengol, presidenta de las Islas Baleares, del Partido Socialista, se ha posicionado más fuertemente sobre estas circunstancias que nuestro presidente del gobierno. Esto no puede ser, que no podemos seguir teniendo un presidente del gobierno que parece que es la secretaria del presidente del gobierno de España.
Bueno, lo que dijo el presidente del gobierno de Canarias, nosotros tenemos el corte, lo tenemos preparado ya para emitirlo, porque sí fue este fin de semana, el sábado, precisamente cuando se pronunció sobre el asunto. Vamos a ver si lo podemos escuchar, Pepa. Venga, va, dale.
Y con respecto al Sáhara, decir que no hay ningún acuerdo sobre el Sáhara. Lo que hay es una carta en la que el presidente Sánchez expresa su parecer diciendo que la solución que parece más realista es tomar como base la autonomía para el Sáhara. Por cierto, coincide con lo que propuso Zapatero en el año 2008 y que no fue modificado por el Partido Popular. El Parlamento de Canarias se ha manifestado claramente a través de una solución al conflicto que sea duradera, que sea justa y que sea aceptada por las dos partes. Con lo que cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa tiene que ser aceptada por el Frente Polisario y por el Reino de Marruecos.
Esto fue lo que dijo, y por cierto, nuestros oyentes, ¿sabes una cosa? Yo sí me creo que este gobierno haya puesto sobre la mesa Canarias, Ceuta y Melilla, me lo creo, porque somos moneda de cambio. Venga, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan un par de minutillos. Tremenda la huelga ayer en Madrid. Delegación del gobierno decía 100.000 personas, los convocantes 400.000. En esta situación no vamos a término medio. Unas 200, 300.000 personas ayer en contra de la situación por la que están pasando. Y muchos de ellos son ganaderos, pero también transportistas. Estaban detrás, por cierto, hoy se reúne el consejero de transporte del gobierno de Canarias, precisamente con los transportistas, ¿no? Y ya nos decían ya que la situación es realmente triste y lamentable y que van a parar sí o sí, no porque se hunden la huelga, sino porque no van a poder seguir, porque no genera actividad económica, porque trabajan por debajo de costes, ¿no? Pepa.
Bueno, yo creo que es evidente que estamos en una situación en la que se está asfixiando a muchísimos sectores y, por último, no solamente a los sectores que trabajan, pues en este caso los transportistas, sino luego después todo esto revierte en los supermercados, en la cesta de la compra, y yo creo que cada uno de nosotros ya, yo misma he sido consciente ya no de cómo ha subido el gasoil o la gasolina aquí en Canarias, que es verdad que tenemos unos impuestos diferentes, pero también está prácticamente ahora mismo equiparado el precio, sino que luego cuando vas en los alimentos, tú dices, pero bueno, ¿cómo es que esto ha subido 20 céntimos con respecto a la semana anterior? Y estamos en esas cifras. Sí. Yo de verdad que creo que aquí hay que hacer, hay que el gobierno de España, no entiendo por qué dice que tiene que esperar hasta el día 29 de marzo a ver si toma alguna decisión de rebaja de impuestos, cuando esto es una decisión que por el Consejo de Ministros, incluso extraordinario, puede llevar a cabo. Y entiendo que los transportistas a nivel de toda España estén haciendo medidas de presión, porque cómo van a trabajar si es que no están cubriendo lo que el trabajo están destinando. Claro, es que al final están en bancarrota esos pequeños transportistas. Algunos de ellos yo les escuchaba diciendo que no podían pagar ni siquiera la letra. Tienen un transporte que han comprado con cargo, bueno, pues con cargo a un pago durante cada mes para poder, porque normalmente todo el mundo tiene dinero para comprar un transporte de estas características sobre la marcha, ¿no? Y es que no pueden pagar ni siquiera el vencimiento que tienen cada mes de ese transporte que han comprado. Entonces yo creo que esto es muy sangrante, ¿eh? Y pues yo creo que el gobierno ahora mismo está dilatando tomar medidas cuando lo que tiene que hacer es sentarse, ver exactamente cuáles son las dificultades y luego poner, que para eso el gobierno tiene que gestionar, tiene que tomar decisiones, intentar de alguna forma, evidentemente, esto mejorarlo, porque es que si no va a ser una eclosión social.
No, total,
porque,
y además ya estamos viendo ya que algunos sectores productivos están parando, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una cadena, son diferentes eslabones y si uno no funciona, no funciona tampoco el siguiente. A otros están parando y, por cierto, que no quiero que se me olvide, huelga que no estaba secundada por los sindicatos, todo lo contrario, que se alinearon a favor del gobierno, cuando casi 400.000 personas estaban en la calle, no solo transportistas, María, sino también del mundo rural.
Mira, efectivamente, eso es una seña, un síntoma de realmente agotamiento por parte de los sectores. Y yo ya veo lo que te dice Pepa y lo subo. Es decir, yo no sé qué estamos esperando de Europa, pero lo que menos entiendo es que está esperando Canarias de España. Cuando sectores como el transporte y determinados tributos a los que España está esperando a Europa, Canarias los tiene propios. Es decir, las decisiones que está esperando el gobierno del Estado español por Europa para decidir si hace una cosa u otra, cuando, por cierto, Alemania, Francia ya están tomando decisiones, Canarias no tiene ningún sentido que espere por España para tomar decisiones, porque la fiscalidad y determinadas normativas que afectan
al régimen económico
son propias. Nada tienen que ver con España. Las decisiones que toma España no nos afectan en muchos casos porque nuestros tramos son
totalmente la bajada del IFIC corresponde al gobierno de Canarias.
Y ante esto, Coalición Canaria ya la semana pasada o la anterior presentó una batería de medidas concretas, de rebajas fiscales concretas, meditadas y pensadas y dialogadas con los sectores, no solo ganaderos, sino transportistas, y todavía no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno de Canarias.
Bueno, la respuesta sí.
Cuando además, María, el gobierno de Canarias tiene dinero remanente, creo que eran 600 millones de euros en las cuentas bancarias,
la liquidez. La respuesta es que no van a bajar impuestos.
No, la respuesta es que no van a bajar impuestos de manera generalizada. Y las propuestas que le hemos presentado por parte de Coalición Canaria no eran bajadas generalizadas, eran propuestas concretas incluso de desgravaciones fiscales de pequeñas pymes y autónomos que a día de hoy pues no están contempladas, como por ejemplo el de grabarse la gasolina a cualquier autónomo, salvo que tu actividad esté vinculada al transporte, no está contemplada. Pues nosotros presentábamos pues desgravaciones de hasta un 50% pues de peluqueros, panaderos o determinados autónomos que no se les permite desgravar el gasoil y les está subiendo el coste del pan o del producto final que ellos tienen.
No, y la luz,
que se contemplaran estas desgravaciones fiscales. O, por ejemplo, medidas de el impuesto de hidrocarburos, que es un impuesto que se contempló en su día realmente para amortiguar subidas del mercado que no tuvieran una repercusión directa en el ciudadano. Es decir, se han presentado medidas concretas. Lo que no estamos... para tener a un presidente del gobierno que analiza, que es un analista de la realidad, pero que no toma decisiones sobre la realidad. Y yo con esto termino. Nos hemos reunido con el transporte, nos hemos reunido con los ganaderos, nos hemos reunido con los agricultores. No pueden más. Se necesitan decisiones.
Totalmente.
Sí. Yo te digo también que el Partido Popular
está enviando, los ganaderos están enviando ganado a matadero. Estamos destruyendo nuestro sector primario.
Nos tenemos que ir, chicas, que no tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo para más.
Bueno, déjame decir que nosotros también presentamos un paquete de medidas precisamente para la rebaja de impuestos. La semana, justo el viernes pasado, presentó el presidente del partido, Manuel Domínguez.
Venga,
que no haya quedado en nada.
Sino ayuda a los sectores.
Venga, le voy a hacer una pregunta, que ya tenemos ya las tres propuestas para la fantasía o el ambiente del carnaval de 2023, la del año que viene. Las opciones son viaje al futuro 2050, el mundo de los sueños y estudio 54. María, de las tres, ¿con cuál te quedas?
Bueno, yo es que soy una nostálgica y estudio 54 me encantaría, pero votaría por la del futuro, porque viendo todo lo que nos está pasando, me encantaría saber cuál es la Canarias del 2052.
Espero que mucho mejor que la que tenemos hoy. Pepa, ¿con cuál te quedas tú?
Yo creo que si digo el de los sueños puede ser una pesadilla. Pero déjame decir que ahora el carnaval todavía tenemos que hacer algo más en julio, con lo cual habrá que destinar más dinero público, efectivamente, para organizar la segunda parte de este carnaval que ha sido solamente lo que son los concursos y las galas, ¿no?
No,
que por cierto,
que
hemos pedido la audiencia para ver exactamente cuál ha sido la repercusión de las retransmisiones de las galas, ¿no? Para saber cuántas personas la han querido ver.
Bueno, pues lo conoceremos. Pepa, un abrazo, gracias.
Venga, un beso.
Otro muy fuerte para ti, María, gracias.
Un abrazo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPAcultura.com. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero presentarte a Pepa. Desde pequeña tuvo que trabajar para ayudar en el campo y en casa. Quedo con Pepa en el Parque de San Roque de Guadalajara.
Donde tú eras la tercera de los seis hijos, sí. Pero la mayor de las chicas, dices. Sí. ¿Pudiste ir algo a la escuela o nada?
Pues muy poquito, muy poquito.
Estoy en el Gregorio Marañón, el hospital que más enfermos de COVID ha atendido. Se convirtió de la noche a la mañana en un hospital en el que solo se atendía el COVID.
Pues el recuerdo es bastante duro. Fue un cambio un día para otro, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
El paro de transportistas y la solidaridad de los españoles con Ucrania han disparado las compras de alimentación en supermercados e hipermercados en la décima semana del año, que corresponde del lunes 7 al domingo 13 de marzo, según los datos analizados por la consultora Nielsen. El sindicato CESIF, por otro lado, ha advertido este lunes que los trabajadores del servicio de emergencias del 112 del gobierno de Canarias podrían decidir hacer una huelga indefinida si el Ejecutivo Autonómico no cumple el acuerdo judicial sobre la recuperación del 5% de sus salarios. Y hemos escuchado también a Carmelo Ramírez, coordinador de Nueva Canarias, criticar el nuevo rumbo tomado por Pedro Sánchez en el conflicto en el Sáhara. Reconoce que la decisión añade un elemento de tensión muy fuerte a las relaciones de su partido con el PSOE, aunque en su discurso no se habla ni de ruptura ni de su entendimiento en Canarias. Cree que es una traición.
Muchísimas gracias, Jorge. No te vayas muy lejos. 12:38. Dale. Léxico canario.
Hoy le quisiera explicar cuál es el significado de esa palabra tan rara que usan nuestros ancianos. Piedra con una persona muy bruta, si se lo dice un canario, más vale que no discuta.
A la pena llaman magua, el borracho estar jalao, con flores un curioso, enjugado está encajao.
Si vemos palabras, expresiones canarias, Jorge, tienes un par de ellas por ahí, ¿no?
Tengo 4 o 5 por aquí.
Nada, 4 o 5, venga, vamos con cada una de ellas.
¿4 o 5? Bueno, tengo buche, ¿eh?
Tienes 4, 5 no.
No, vamos a meter 5 hoy. Tengo la palabra buche, hay muchas palabras conocidas.
Buche, sí.
Buche
sí.
Es fácil, más o menos fácil, ¿no? Un buche viene a ser un trago en castellano. Me das un buche de agua, buche, que tengo mucha sed porque se me ha atragantado. Vamos a poner por caso un partido de fútbol ayer por la tarde que lo estaba viendo y resulta que tengo que pegarme un buche para que se me
baje. Perdió mi equipo y además le dieron una lesión de fútbol ayer.
Exactamente, le dieron un baño tremendo. Mira, buche, baño. Por ejemplo... Otra palabra que tiene que ver con cambado.
Cambado por el partido de ayer.
Bueno, en este caso, déjame... aquí te reconozco, Javi, que es una expresión un poco...
no es cambado, es cambado.
Sí, es cambado, exactamente, es cambado. Cambado sería en castellano, en peninsular. Cambado, cuando algo está torcido, quiere decir que... Pues eso, nosotros decimos cambado. Cambado, pero yo por lo menos lo utilizo Suena mal, pero cuando como una mala bestia, digo, estoy cambado.
Que no me cae.
Bueno, la verdad es que lo podemos utilizar, es muy dúctil, ¿no? Esto de estoy cambado lo podemos utilizar para cualquier momento,
sí, para
¿no?
cualquier cosa.
Estoy cansado, estoy cambado.
Después de hacer deporte, estás fatigado. Pues eso, mira. Una palabra que define cómo estamos nosotros, especialmente yo, con el tema del partido, enralarse. Estamos enralados. Y va a durar, por lo menos durante el día de hoy, eufórico, motivado y divertido, ¿no? Uh-huh. Que es exactamente un poco lo exacto como nos dejó el acontecimiento de ayer. Embostarse y hartarse, bueno, que tiene que ver con cambao, si lo aplicas cuando estás alrededor de la mesa, significan lo mismo, quiere decir comer hasta no poder más. Por cierto, me estoy acordando ahora que en paz descanse de Pedro Reyes, ¿te acuerdas de aquel humorista?
Sí, hombre,
que
claro, decía, hasta más, Pedro Reyes.
Hasta más no poder más, decía, hasta que estés lleno y harto. Y después, una expresión, no, eso sería en oriental, que yo utilizo mucho, no voy a en mi casa también, con la viejilla, mira, la viejilla, una expresión canaria.
También es muy
una expresión
buena. Canaria. Pero dice el caso, tiene que ser la choza.
La choza, o el chabolo, que eso yo lo dijimos la última vez. Pero que yo utilizo mucho con mi madre al referirme a otra persona.
Con mi madre no, con mi vieja.
Con mi vieja, perdón. Evidentemente no voy a desvelar a qué persona me refiero, a retranco. Un retranco que viene a ser, Dios mío, si lo está intuyendo.
Un retranco, sí.
Viene a ser un trasto, normalmente viejo. Tienes la casa llena de retranco.
Sí. Bueno, pues una persona también, es un trasto, una retranco.
Pues por casa de mi vieja ha pasado algún cotor retranco.
Se hartaron a meter goles, dice un oyente aquí. Dice, torcido están ustedes, se hartaron a meter goles. A ver, creo que tiene algo, Guillermo, para ti. A ver, dale. No es día hoy.
Lo bonito que llega al corazón.
Bueno, pues esas son las palabras, las expresiones. Me encantaron. Buche, cambao,
enralarse. Esto dura todo el día. Uh-huh. Embostarse y hartarse. Van a venir un poquito más tarde y a retranco.
Gracias, Jorge.
Gracias, Javi.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a tener.
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes?
3 veces más, 4 veces más.
Hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio, impuestos de hidrocarburos, el IVA.
En el IVA, pues bueno, es una decisión política.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo a esto, la empresa IMESAPI requiere a un juzgado, y además lo ha hecho en 2 ocasiones, que imponga al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, una multa por valor de 1.500 euros ante, dicen ellos, el impago de los trabajos realizados en diferentes fuentes de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a charlar de este tema y vamos a, de alguna manera, tirar del hilo de este asunto con la oposición, con el Partido Popular. Vamos a hablar precisamente con el viceportavoz, a quien ya tenemos en línea, Ángel Sabroso. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
Ustedes piden a la justicia que no penalice a la ciudad por culpa de los malos gestores, ¿no? Y que actúen contra ellos, es decir, se alinean un poquito de lo que piden la empresa.
Bueno, es que en el punto en el que nos encontramos, que no es un caso concreto de esta empresa, es un caso que lamentablemente está muy generalizado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria es la de las ciudades mayores de España, de las 10 ciudades mayores de España, la que peor y más tarde paga de todo el territorio nacional. Es el municipio de Canarias que peor y más tarde paga a sus proveedores. Y eso teniendo las arcas municipales llenas a rebosar de dinero, teniendo más de 300 millones de euros de remanente general de tesorería líquido en las cuentas bancarias municipales. No es un problema de falta de dinero, es un problema enorme de gestión que tiene el ayuntamiento y lamentablemente no de ahora, sino de hace ya bastantes años, de los últimos 7 años que lleva gobernando la ciudad del Partido Socialista. Nuestra capital es, junto con Parla y junto con Jaén, los 3 municipios que peor pagan de toda España. Por cierto, los 3, tanto Parla, Jaén como Las Palmas de Gran Canaria, con alcaldes socialistas. Uh-huh. Y este caso que se ha dado a conocer hoy, el caso que ya está judicializado, tiene 3 sentencias firmes para el pago de deudas que se remontan a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Estamos en el 2022 y todavía no se han abonado. Hay órdenes de ejecución de sentencia y hay hasta avisos de medidas coercitivas de multas personales directamente al alcalde. Y ya el punto en el que nos encontramos es que incluso se ha solicitado los bienes que pueden ser embargables, propiedades públicas que pueden ser embargables, para que estas empresas cobren las deudas que tiene el ayuntamiento con ellas.
¿Pero ustedes lo piden para este caso solo, Ángel, o cualquiera de ellos? Cuando tenga algún tipo de deuda no satisfecha y pase el tiempo, por el motivo que quiera que sea, se necesita esa responsabilidad personal por parte del responsable de la institución y no quien contrata, que es el ayuntamiento.
Pero lo que nosotros tratamos de evitar, primero, es que esto se produzca. No hay ninguna razón que justifique que el ayuntamiento más importante de Canarias, el que más recursos tiene, el que más dinero tiene, el de mayor entidad y el de mayor personal, el mayor número de trabajadores, sea el que dé un espectáculo tan bochornoso de ser el que peor y más tarde paga de toda Canarias y el tercero que peor paga de toda España. Y si conseguimos que eso se evite, pues mejor, porque al final no estamos destruyendo empleo ni estamos perjudicando a las pymes, a los autónomos, a las empresas, a los proveedores de bienes, servicios y obras en el Ayuntamiento Capitalino. Pero si pasa, que no se tomen medidas que atenten contra el patrimonio público municipal, que no se culpabilice a toda la ciudad, que no entremos en unos bienes públicos que pueden ser embargables y que se busquen medidas desde el punto de vista judicial que directamente atañen a los responsables de esto, que son los responsables políticos. Es lo que estamos solicitando.
Pero esto no solamente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿también lo pedirían en todas las instituciones, Ángel?
Hombre, si se da la casuística en alguna institución que se tarda en pagar hasta 7 años, como es el caso del que estamos hablando, evidentemente, yo si fuese responsable público de esa administración, pediría exactamente lo mismo. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Me preocupa mucho lo que pasa en mi ciudad y lo que está pasando con el Ayuntamiento, que lo gobierna la absoluta de gestión, que no existe gestión ninguna. Y hasta el punto de que ya algo que es público y notorio, que lleva pasando muchos años, ya se tiene que manifestar la justicia en ese sentido, ¿no? Entonces, en la responsabilidad que a mí me atañe, que es la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues evidentemente lo que quiero es que no haya ninguna empresa que trabaja para el ayuntamiento, que presta bien el servicio o hace obras en el ayuntamiento y que cobre tarde y mal, sobre todo cuando no hay problemas económicos.
Sí, sí. ¿Y le ven recorrido a esta propuesta que presentan ustedes, Ángel?
Bueno, lo que vemos es que evidentemente la justicia ha advertido que se puede entrar en unas sanciones coercitivas personales al alcalde, que si se queda en eso, el alcalde sabrá lo que está haciendo. O sea, además de abandonar el barco cuando se está hundiendo y marcharse para el Cabildo, ¿en qué estado está dejando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Pero lo que sí le pedimos a la justicia es que, por culpa de unos muy malos gestores políticos, no se terminen embargando propiedades públicas que son de todos.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, y la verdad es que es un cambio totalmente del sistema, cuando quien normalmente paga por diferentes motivos, diferentes pues retrasos que pueden tener cualquier tipo de obra o porque necesita una responsabilidad personal de cualquier tipo, quien tiene que pagar por regla general es la institución y no es, digamos, el que dirige la institución. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este asunto. Sí, Ángelina.
Que quede bien claro, Javier, que lo que estamos solicitando es que las medidas coercitivas para obligar a pagar, que no lo que es la deuda contraída. La deuda contraída es un servicio, una obra o un bien que se ha dispuesto a la administración pública y que, por tanto, esas facturas las tiene que pagar la administración pública de los recursos públicos. Uh-huh. El problema es que esas obras o esos bienes se dispusieron en los años 2016, 2017, 2018. Estamos en el 2022 y no se han pagado. Uh-huh. La justicia falla, sentencia firme. Y aún así el ayuntamiento no paga. La justicia solicita la ejecución de sentencia y aún así el ayuntamiento no paga. La justicia manda un aviso y dice, oiga, señor alcalde, que tiene usted que explicarme por qué no paga, y ni siquiera le responden. Y entonces ahora la justicia dice, le advertimos de sanciones coercitivas de carácter personal e incluso se puede llegar a la situación de embargar patrimonio público municipal. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Uh-huh. Entonces, lo que queremos es que, por supuesto, se pague el servicio con el presupuesto municipal, el servicio que se prestó, pero aquellas medidas coercitivas que no afecten a lo público. Uh-huh. Que si hay un desastre de gestor, que ese desastre de gestor apechugue. Uh-huh.
Pues aclarado queda, Ángel Sabroso. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer. Un saludo muy fuerte para ustedes.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. No solo se trata de saber lo que pasa.
Ansiedad, miedo, angustia, también tristeza. No sería nada extraño que hubieras tenido alguno de estos síntomas precisamente a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que los expertos denominan estrés bélico.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué nos dicen los expertos sobre cómo superar todas estas situaciones tan extraordinarias que hemos tenido en los últimos tiempos?
Bueno, pues nos dicen que ignorar lo que está ocurriendo no es la solución. Es bueno estar informado, pero solo a través de los medios fiables queremos...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aunque sé que te apetece mucho, Juanfran, no vamos a hablar del partido de ayer por la tarde, de los 4 goles del Madrid, o de repente sí, ya veremos. Quizás no llega más de cerca o tenemos más sentimiento con la Unión Deportiva Las Palmas, que por fin ha ganado y además un hueso bastante duro de roer.
Sí.
De roer, perdón. Son 3 puntos que se vienen para acá, para la Unión Deportiva Las Palmas, y ese es el camino y ese es el objetivo.
Es curioso, Javi, fíjate, solo 2 victorias en la etapa de García Pimienta, las 2 fuera de casa, frente al Cartagena por 0-2 y en la jornada de este fin de semana 0-1 contra el Valladolid. De 24 puntos posibles de 8 jornadas, solo ha sacado 9 el nuevo técnico de la Unión Deportiva, que llega como revulsivo. Y con todo tiene posibilidad la Unión Deportiva matemática. Ahora mismo está en la 9ª plaza de la tabla clasificatoria, está a 7 puntos del 6º clasificado, que es el la Ponferradina, y tiene que jugar, además, dentro de varias jornadas, eso sí, en el Toralín, frente al conjunto de John Pérez Polo. Pero hacía falta ganar de esa forma ante un rival importante en la clasificación que lucha por el ascenso directo, como es el Valladolid, y en un buen partido de la Unión Deportiva. Si te parece, vamos a escuchar al técnico, a García Pimienta, analizar lo ocurrido a esta victoria de Las Palmas.
Creo que el equipo ha tenido personalidad, ha sabido jugar como queremos y considero que el partido ha sido muy bueno por parte de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Al final ha tocado sufrir un poco, pero es normal cuando juegas contra este rival.
Juanfran, ¿se empiezan a ver algo de brotes verdes en la Unión Deportiva Las Palmas? No es la primera vez que hablas de buen juego. En esta ocasión, además de buen juego, parece que también hemos tenido el resultado a favor.
Sí, lo que pasa es que sabes cómo es el fútbol, que es una montaña rusa. Cuando se gana todo es positivo, miramos hacia arriba. Cuando se pierde todo es un desastre. Yo creo que hay que estar en el equilibrio, el término medio, y no es sencillo. No es fácil, no es imposible. Pero sí es muy complicado que la Unión Deportiva pueda llegar a la 6ª plaza. Es verdad que matemáticamente hay opciones, pero debe ganar de los 10 partidos que quedan, en torno a 7, 8, y esperar lo que hacen el resto de rivales. Porque claro, entre el 6º y el 9º hay varios equipos también en medio de la Unión Deportiva Las Palmas que luchan por ese mismo objetivo. Sí es verdad que el próximo lunes es otro partido importante frente al Leganés, que tiene otra pequeña posibilidad, el conjunto madrileño, de meterse en la parte alta de la tabla clasificatoria. Pero todo pasa por ir partido a partido. Dice el propio Jonathan Viera que hay que olvidarse de objetivos, de sacar calculadora, de mirar hacia arriba, sino pensar ya en el siguiente compromiso de la Unión Deportiva.
Sí, espectacular. Y después, sobre todo, de la semana pasada, que bueno, del batacazo que nos llevamos en casa contra el Girona, y la gente responde así, la verdad que no hay palabras. Sabe la gente, bueno, el cariño que siempre les he tenido yo desde que siempre. Y nada, intentaremos que estén orgullosos del equipo, solamente eso.
300 aficionados de la Unión Deportiva estaban en el campo del José Zorrilla, no son pocos, y además los jugadores se dieron cuenta de esa circunstancia, porque fíjate lo que comenta el guardameta Álvaro Valle después del partido.
Sí, es espectacular, yo siempre lo he dicho, que creo que es de las pocas aficiones de primera y segunda división que mueve a tanta gente fuera de casa. Para nosotros es un orgullo, y al final te dan ese plus y esa fuerza que te falta al último minuto para seguir, porque mira a la grada, mira una esquina entera llena de amarillo, saltando, gritando y confiando en ti, y para nosotros es un gran orgullo que esta afición se desplace de esta manera a los campos de fuera.
Juanfran, con esta victoria se engancha la Unión Deportiva Las Palmas a esa posibilidad de encontrar ese único huequito que queda para la promoción, o todavía sigue estando muy, muy, muy complicada.
Está a 3 partidos, está a 7 puntos, pero lo que comentamos, que tiene que jugar contra la Ponferradina. La Ponferradina es el 6º clasificado, tiene 51 puntos, la Unión Deportiva 9ª, 44. Tienen que jugar entre ellos, es fuera de casa, es el Toralín, pero yo creo que ese partido va a ser fundamental. Si llega con opciones la Unión Deportiva a ese partido, yo creo que podríamos soñar con esa posibilidad. Claro, para ello hay que ganar antes frente al Club Deportivo Leganés para seguir optando y esperando que los resultados la acompañen. Pero es que en medio está el Cartagena y en medio está el Oviedo, entre la Ponferradina y la Unión Deportiva. También deben fallar estos equipos. Las Palmas tiene que ir no solo a Ponferrada, sino tiene que ir a Eibar. También tiene que jugar en Tierras Armeras lo que resta de temporada. No es un calendario fácil, pero bueno, vamos a decir que opciones matemáticas hay, y que este triunfo ha sido importante, y esperemos que a partir de ahora, pues bueno, que siga la Unión Deportiva Las Palmas en esta racha de puntos, ¿no?
Terapéutico, 3 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas en baloncesto por poquito.
Sí, cayó el Gran Canaria en el Palau Blaugrana, mal primer y segundo cuarto, mejoró el tercer y en el último periodo, muy superior el Barça, eso sí, está claro, quizás el equipo más en forma de Europa, opta a ganarlo todo en la temporada actual, y se vio la diferencia. Además, sin AJ Slaughter, que se había lesionado en entrenamiento, tuvo que ser intervenido de una fractura en el tabique nasal. Sin Chris Kramer, que se lesionó para el resto de la temporada, por cierto, ya está Kenny Cherry en la isla de Gran Canaria para hacer reconocimiento médico. Pero claro, ausencias importantes ante el Barça, ante otro equipo, y a lo mejor se puede solucionar, pero es muy difícil con ese roster que el Gran Canaria le pudiera hacer frente. Al final, 98-80, pero derrota que deja al Gran Canaria todavía con opciones de poder meterse en los playoffs por el título. El miércoles, por cierto, partido de Eurocup ante el Buducnock en el Gran Canaria Arena, y el sábado el derbi contra Lenovo Tenerife en el Gran Canaria Arena, lo que va a ser la jornada de la Liga AC. Vamos a ver si el Gran Canaria sigue con opciones de poder meterse en los playoffs por el título.
Agenda polideportiva, ¿tenemos algo?
Sí, en balonmano, empate del Rocasa Gran Canaria, 26 goles frente al conjunto del Valladolid. Victoria del Club Voleibol Gran Canaria, que acaba la temporada regular como líder y ahora empiezan los playoffs por el título, y triunfo también del Zaire para terminar lo que es la temporada actual. Mientras que el Espara Gran Canaria en baloncesto femenino perdió frente a Cádiz la CEU por 69-77 este fin de semana.
Bueno, pues más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE, que tenemos hoy por pues delante.
Muchísimo, tenemos mucho análisis, hablar de la Unión Deportiva y por supuesto el resto de la agenda polideportiva, pero muchísimo de Las Palmas y el triunfo del fin de semana.
Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos y volveremos el miércoles como un reloj a partir de las 11 de la mañana. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló Javier Benítez. Adiós, buenas tardes. What you playing? You cut me deep down, baby, deep down, and I'ma let you know it. I wanted to.